Bienvenido de nuevo al podcast. Como te venía diciendo, gracias por grabar conmigo. Gracias a la persona que te recomendó. Ya no me acuerdo quién es, así que si estás escuchando, perdón. Pero bueno, la memoria, mi memoria no es tan buena. Edu, antes de comenzar, me gustaría que te presentes, le digas a la gente quién eres y qué haces, y a partir de allí arrancamos.
Sí, bueno, ahí, muchas gracias, no sé si a ti o a la persona que no te acuerdas, pero muchas gracias por la recomendación y muchas gracias por la invitación, Cristóbal. Realmente, ver el mensaje de te gustaría grabar fue como algo bien, bien entretenido, realmente, algo que me da bastante emoción. Y eso yo creo que se traspasó a los computadores porque esta es la tercera ocasión en que estamos intentando grabar. Pero ya, vamos con las presentaciones. Ya, bueno, yo soy Eduardo Guayo, soy chileno, de Concepción, pero vivo en Santiago, y trabajo como investigador para el diseño de experiencia. Llevo en esto ya 16 años, si no me equivoco. Partí en un momento en que la disciplina estaba como recién empezando dentro de la región. De hecho, probablemente en Chile fuimos de los pioneros probablemente en algunas cosas y después incluso hasta nos llegamos a quedar varados un tiempo en la disciplina. Pero ya como que todo se está integrando gracias a los últimos años, gracias a la pandemia, nos hemos regionalizado bastante. Sí. Hemos tenido la oportunidad de conocer mucho a profesionales de otros países que están en la disciplina. Pero en mi caso, por lo menos, yo vengo con esto desde por lo menos 2012 aproximadamente, que fue cuando empecé a ser líder local para IXDA en Santiago de Chile, para la Asociación de Diseño e Interacción. Eso nos llevó a que en 2016 organizamos una conferencia regional acá en Santiago, que estuvo muy interesante. Y después de eso pasé a ser coordinador regional de la asociación. Así que gracias a ello me ha tocado hablar, conocer a muchos profesionales de distintas partes de Latinoamérica y de otras partes también del mundo. Y fue muy bonito ver cómo, gracias a circunstancias un tanto desfavorables, logramos generar una comunidad ya, o sea, se empezó a consolidar quizás una comunidad sin un nombre específico, sino más bien como ya empezar a ubicarse entre todos nosotros, como intercambiar estas mismas instancias, justamente sirven mucho para eso. Y bueno, dentro de lo profesional, como les decía, llevo trabajando unos 16 años en esto, siempre dentro de investigación, casi siempre trabajando en forma independiente o freelance. Hago un poco la separación porque mucho de esto fue con consultora propia o bien haciendo proyectos con nombre propio o bien por nombre de otra empresa. Entonces, finalmente como que ha sido una carrera más o menos independiente, en cierta forma motivado también por ese retroceso que te decía. Para el año 2011, por ahí, me encontré sin trabajo y tenía que buscar trabajo y nadie entendía por qué tenía que hacer un periodista en UX. Y ese fue un mito que tuvimos que empezar a cambiar con el tiempo. Yo me fui hacia el lado de la investigación. Hoy en día, probablemente, en lugar de un periodista, por antonomasia, por defecto, termina siendo en UX writing o diseño de contenido. Y eso, actualmente sigo trabajando como consultor. Estuve un año en una fintech, ahí trabajando en el mundo corporativo durante la pandemia, pero ahora nuevamente como consultor independiente, atendiendo clientes y también haciendo mucha mentoría, que es el tema de moda últimamente.
Últimamente es el tema de moda y yo creo que al final lo vamos a tocar, así que está buenísimo que lo hayas nombrado. Bueno, me encanta. Yo en 2016 apenas estaba googleando qué rayos era UX Design. Y está buenísimo porque hay gente que dice, no, Chris, lo que pasa es 2016, ya tienes un montón de tiempo. No, chicos, no. Hay gente que tiene muchísimo más tiempo. Así que está genial conseguir y conectar a estas personas. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante que, de hecho, lo charlamos un ratito antes, que es implementación de research, ¿no? Que uno lo dice así y dice, bueno, claro, nada, quiero hacer research, ¿cómo lo implemento en mi empresa? Pero el punto que le diste es muy interesante porque es cómo yo, persona que trabaja en UX, le presenta esto a una empresa que por ahí no entiende muy bien de qué trata, a una corpo específicamente, para ver, porque siento que es como una apuesta, ¿no? Para ver si lo adapta. Y me parece que es muy interesante porque por lo general uno pierde como la esperanza, ¿no? Y dice, no, esa gente nunca va a hacer eso. Pero seguramente le has visto algún potencial o te contactaron ellos mismos o no sé. Así que nada, me gustaría saber cómo tu experiencia en todo ese tema.
O sea, mira, en realidad el tema de implementación de investigación, yo creo que es un tema que viene como más bien asociado a lo que es la investigación exploratoria y generativa. La evaluativa yo creo que ya es un tema que se da como por cierto, casi por seguro, aunque no sé si qué tan seguro sea. Realmente por lo que he escuchado por ahí, gracias a las mentorías justamente y también gracias a otros colegas y amigos, es que, claro, existe un espacio para la investigación evaluativa, sobre todo considerando el concepto, el famoso concepto del UX UI, ese diseñador que obviamente tiene que hacerse cargo de testear, de mantener una mejora continua de sus propias interfaces. Entonces, como tal, tiene que manejar algunas técnicas, tiene que tener algún grado de investigación dentro de su rol. Sin embargo, el problema es cómo se ejecuta la investigación. Muchas veces termina siendo como pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu abuelita, pregúntale a tus amigos de Twitter o de la red social que sea. Y eso finalmente nos genera sesgo. O sea, terminamos preguntándole a personas que son iguales a nosotros y que ni siquiera tienen una preparación, que probablemente la tenemos, para poder aislar en cierta forma ese sesgo y hacer un proceso correcto de diseño centrado en las personas. No transformar la empatía en lo que a mí me gusta o lo que no me gusta. Entonces, por eso, como que la parte en realmente como de investigación evaluativa está como bien sabida, se entiende, hagamos un testeo de usabilidad, hay muchos temas relacionados también con plataforma, testeo sin moderación, testeo 5 segundos, A/B testing. Eso es como lo que escuchamos siempre de investigación. Pero lo que no escuchamos realmente es la otra parte, que es, oye, se me ocurrió una idea, validémosla, tengo una idea de negocio, comprobemos que sea realmente cierta, tengo una idea de funcionalidad, vamos entonces a validar si es que esto calza realmente con la propuesta de valor que estamos planteando como compañía, o incluso, bueno, en la parte exploratoria, es como ni siquiera ir a comprobar el mercado muchas veces para entender si es que alguna idea tiene, se ajusta realmente a las necesidades que se están planteando, o si bien si podemos partir quizá alguna idea de un producto, de alguna solución, desde un problema real y no desde las entrañas del emprendedor como tal. Entonces,
sí, o de la idea del C-Level que dijo, vi esta feature en una aplicación, vamos a ponerlo en nuestra aplicación. No.
Fíjate que, mira, de hecho, siguiendo un poco el tema de lo que fue Lean UX en su minuto, que ahí es como empezamos a tocar el otro tema que habíamos conversado previamente, que era Lean Research como tal, aplicar los conceptos Lean dentro de la investigación para justamente promover que se investigue generativo, exploratorio, primario, directo incluso, que vayamos a hablar con usuarios, con clientes reales. Los mismos autores de Lean UX a los años después, creo que fue, no sé si los dos autores, creo que fue solamente Gottlieb, creo que fue el que publicó, escribió un mini libro que se llamaba como Agile versus Design Thinking versus Lean Startup, una cosa así. Y claro, o sea, en el fondo él va planteando varias situaciones donde, donde la administración, el management, el C-level, llega muchas veces con alguna idea y todos finalmente dentro de su propio silo terminan resolviendo los temas de acuerdo a lo que conocen. Entonces ahí es donde plantea por qué justamente Lean UX tiene que tomar estas tres cosas. O por ejemplo, otra persona que era, creo que es Tomer Charon, creo que lo escribe en un libro, que él habla mucho de Lean Research también, pero desde el punto de vista de cómo adaptar Lean Startup como una opción para poder plantearlo siempre, permanentemente dentro de una organización. Entonces, Tomer Charon parte diciendo justamente cómo se resuelven los problemas desde el punto de vista informático. Dice, aquí es donde muchas veces tenemos el gran problema del problema. O sea, siempre tenemos una persona que es muy práctica, que es muy utilitaria, que puede resolver un problema a partir del código, donde también muchas veces el problema se transforma en un desafío personal. Y el problema también muchas veces es personal. Entonces ahí es donde decía, necesitamos calzar esas preguntas, necesitamos insertar ahí un proceso evaluativo que sea, pero que nos permita generar nuevo conocimiento, que nos permita decir, oye, este problema que tienes tú y que te genera tanta complicación, ¿lo tiene una cantidad interesante de personas? ¿Es algo que tiene masa crítica para hacer una aplicación? ¿O bien termina siendo un capricho?
Exacto.
Y yo creo que, bueno, por ahí también hemos tenido una carrera un poco accidentada, porque al final, como se dice siempre, el sesgo termina siendo una característica muy humana. Es algo que a nosotros nos salva la vida en un minuto. Por ahí lo decía el otro día, le hacía un ejemplo a alguien y era como, por más de que nosotros digamos posturas políticamente correctas, si vamos caminando por la calle y vemos a un tipo en actitud sospechosa, cambiamos de calle. Y lo hacemos igual.
Total, y claro, olvídate. Ahí no hay nada que te salga.
Independiente de que nosotros estemos cayendo en un seco súper feo y quizás estemos juzgando a una persona, sospechando a una persona solamente por cierta apariencia o por lo que nos dijo alguien. Pero sin embargo, eso va dirigido directamente a salvarnos la vida, en caso de. Uh-huh. Entonces, pasa lo mismo en la investigación y dentro de las organizaciones. O sea, necesitamos en algún momento entender si es que lo que se está haciendo es un problema real o no. Necesitamos entender hasta dónde llega ese sesgo. Y tenemos que tratar de hacerle ver a estas personas de que están cayendo en un sesgo si es que solamente ven el problema desde su perspectiva. Por eso la importancia de agilizar la investigación.
Claro, total. Yo te digo algo. Si esto ya es complicado en una startup, en una empresa tecnológica, no me quiero imaginar en una empresa que trabaja con otras metodologías y tiene otro ritmo y tiene otras. Está dispuesto a otros tipos de riesgos que son diferentes. No sé. Como que siento que si ya es difícil de por sí ayudar a una persona que está dentro de UX trabajando en una startup, que te pregunta, Chris, tengo que hacer esto desde cero y no sé cómo comenzar. No me quiero imaginar cómo debe ser adentro de una corpo, ¿no? Es como un reto, es como un romper 5,000 millones de paradigmas y enseñar todo desde cero.
O sea, bueno, en una gran corporación los grandes problemas pueden ser políticos también. O sea, también sacarle el sesgo de repente a alguien, a una figura que puede estar muy encumbrada dentro de la organización y que lógicamente nadie se atreve a hacerlo, es complejo. Hay muchas veces... Uh-huh. La recomendación termina siendo entender la orgánica de las cosas y sincerar los problemas. O sea, si nosotros sabemos que dentro de una organización no vamos a poder empujar ciertos procesos, vamos a tener que buscar otra solución. Uh-huh. Y tenemos que ser conscientes de que al final hackear el sistema es el recurso que nos queda. Ahí es donde a veces nosotros planteamos como la flexibilidad del UXer como tal, como que no puedes ser tan de libro, no puedes siempre estar como esperando los procesos correctos. O sea, de hecho, cuando nosotros hablamos de Lean Research, lo conversaba con algunos mentis que vienen del mundo más académico, me plantean justamente una visión que hay y que también pasa dentro del mundo académico. Me ha tocado conversarlo con mucha gente que está virando a UX y que viene de la investigación académica y que consideran que la investigación académica como tal, la investigación profunda, termina siendo muy burocrática. Y esa burocracia muchas veces viene dada incluso por temas que ni siquiera son realmente rigurosos, sino que más bien responden también, en cierta forma, a la política, a los sesgos, a las creencias. Por ahí me decían un par de antropólogas, por ejemplo, que ahí siempre está como esa visión de que el antropólogo se va a vivir como 1 o 2 años con una comunidad y hace un estudio profundo y seguimiento y muchas cosas.
Sí.
Y me decían, es que es muy difícil que te entiendan también el C-level dentro de la academia, que te valide una investigación que está tomada en forma ligera, porque te dicen es que no tiene la profundidad necesaria. O sea, muchas veces se termina, como te decía, poniendo tan en un pedestal la investigación que termina transformándose en algo súper sofisticado, que termina viéndose como algo carísimo, como algo que tiene que funcionar con esos tiempos. Entonces, es lógico que dentro de una organización, las personas que conocen la investigación por los documentales de gente en África, así como una persona que anda, claro como los documentales de los años 80, así como las tribus de National Geographic, cosas por el estilo, y piensan que un proceso de investigación simplemente viene a bloquear. O sea, lo mismo que tú dices, el emprendedor, el emprendimiento, tuve una idea, quiero hacer una validación rápida, claro, o sea, uno puede pensar en eso como una forma de investigar. El problema es cuando los esfuerzos necesarios en una primera instancia para llegar a ese punto de validación ya terminan superando justamente los costos que te habrían salvado hacer la investigación. O sea, ahí es cuando te decía, Tomer Charon, por ejemplo, dice, para un desarrollador es carísimo escribir código. Hacer un MVP es carísimo. Sí. Pero en cambio, para un diseñador, armar un prototipo quizás no es tanto.
Exacto. No, yo creo que toma más tiempo convencer a la persona, hacer el famoso proceso de buy-in, mira, explicar todo de por qué lo vas a hacer, porque esto reduce los riesgos y aumenta el grado de certeza.
Claro.
Como que todo ese proceso, siento que tarda un montón de tiempo. Y al final del día uno, UX termina siendo un rol como bastante político dentro de una empresa, ¿no?
O sea, es que yo creo que si estás bien esponsoreado probablemente vas a poder hacer un súper trabajo. Pero si te contrataron por cumplir, Y ese es otro tema también que siempre surge, y es como que, oye, me contrataron y el día que llegué a trabajar me preguntaron qué es lo que hacía, porque nadie sabe lo que yo hago, ni mi jefe. Claro. Y era como, claro, o sea, tú podrías estar pensando quizás que una persona dentro de la organización quiso contratar un rol de investigación, de researcher, UX research como tal, porque está pensando, quiero validar cosas, quiero certificar ciertas cosas. El problema es que cuando llegaste internamente no te encontraste quizás con la cultura o no te encontraste con los recursos necesarios. Uh-huh. O sea, tú pudiste decir, contrato un researcher, listo, resolvió el problema. Uh-huh. Esa persona necesita, primero, tener cierto seniority, obviamente. Claro. En investigación es muy difícil el concepto de junior. Realmente eso es como que... Yo creo que nos empezó a caer por consecuencia, porque como es un mundo muy tecnológico, muy del desarrollo, muy de escalafones, se podría decir, se plantea que la investigación también podría ser junior, pero realmente en investigación el junior como tal es un asistente. Entonces un junior no tiene una capacidad de autonomía en el trabajo, y por eso mismo entonces muchas veces falla el proceso porque contrataste investigadores junior, que es lo que todo el mundo alega, que no contratan junior. Bueno, a alguien se le ocurrió contratar a alguien que tenía, no sé, quizás venía recién saliendo, no tiene la experiencia necesaria, no tiene la asertividad necesaria, y después el proceso falla. En cambio, por el otro lado, te gastaste todo el dinero necesario, todas las lucas, toda la plata, contrataste a alguien con mucho seniority, pero después resulta que no le diste espacio para poder trabajar. Por ahí me acuerdo que hace un tiempo atrás leí un artículo que hablaba de ese fenómeno que pasa muchas veces en las corporaciones, que en la startup, que es que en algún momento, como queriendo acelerar los procesos de escalamiento, empiezan a contratar personas con mucho seniority para después encontrarse con que nadie hace el trabajo operativo y nadie quiere hacerlo.
Claro, se les olvida que hace falta gente que ordene el documento, que arme esto, que entregue esto, que...
Claro, y también...
Totalmente, y eso mueve la aguja.
Y otra forma de verlo también es que, bueno, o sea, muchas veces la investigación, sobre todo en procesos que son más como, por ejemplo, una misma startup, partiendo tiene muy poco espacio para poder invertir en esos temas. Sí. O sea, ahí de verdad nosotros tenemos que plantear más bien como una democratización del proceso y que ojalá Lean Startup o algo por el estilo venga como a apoyar ese proceso a través de esa conciencia de que tenemos que experimentar, que tenemos que validar y aprender. Pero ya para un momento de escalamiento es cuando empiezan a contratar ya estos roles más específicos. Entonces, ahí muchas veces se da otro fenómeno que al final es como, ¿la organización necesita realmente contratar a alguien de planta para investigar o es algo que debería hacer en forma consultiva? Y ahí, por eso yo creo que el espacio para las consultoras y el espacio para los profesionales independientes, trabajando más como coach de proyecto, es más interesante. Uh-huh. Porque, o sea, eso es lo que te digo. O sea, muchas veces un UX, UI como tal, la relevancia que tiene el cargo y por qué suena tanto, es porque yo digo, contrato a alguien que sabe diseño. Y entonces, y este es el chiste que le hago a un amigo desde hace 15 años, es que siempre va a terminar haciendo las firmas del correo electrónico en la empresa. Cuando no tenga trabajo.
Correcto.
Pero sin embargo pasa, pasa, porque uno tiene que encontrar finalmente la utilidad. Y si alguien está sin ocupación, termina siendo una carga para la empresa, es donde tenemos que evaluar que estamos malgastando un recurso. Entonces, por eso,
tal cual,
ahí es donde tenemos como que siempre evaluar eso y pensar, ¿necesitamos contratar un equipo, necesitamos contratar un profesional o podemos contratar un consultor, un proyecto de consultoría, un coach que quizás nos trabaje con nosotros? O bien, si vamos a contratar un equipo como tal, bueno, ¿cuáles son las características del equipo y cómo se le va a mantener ocupado durante todo este tiempo? Que no se vea la investigación como algo que pasa cada vez que quiero lanzar un producto, sino que más bien, y aquí es donde entramos en el tema de la implementación, pensemos en una implementación que es continua, donde nosotros podemos quizás, a partir de instancias como un repositorio de investigación estilo relacional, estilo Atomic UX Research, que te permita... poder incorporar todo el conocimiento, todos los hallazgos, todas las actividades de investigación en un mismo lugar y que después todo el mundo lo pueda consultar. Y que a partir de eso mismo tú puedas ir accionando, por ejemplo, todas esas piezas de información que no tienen ninguna certeza, que ingresen en ese repositorio de investigación y te genere un ciclo de investigación continuo, donde tú vas a estar siempre asegurando, despejando, validando todas las hipótesis que hay interiormente y también incluso avanzando en el ciclo de vida de un insight. Ese es un tema que uno tiene que considerarlo siempre. O sea, si tú estás dentro de una misma operación, si tú tienes una empresa con un mismo producto, el buyer persona, el user persona no cambia. no va a cambiar. Probablemente va a ir evolucionando con el tiempo. Pero esos buyer personas no van a cambiar. O sea, esas personas van a ser siempre los mismos y vamos a tener que investigarlos permanentemente para ir puliendo en el fondo y entendiendo quizás en ese camino cómo podemos seguir innovando y cómo podemos seguir generando una propuesta de valor.
Claro, ir profundizando y todo. Y te hago una pregunta. En tu experiencia como esto de que habías dicho de freelance y consultor e independiente y todo esto, cuando vas y le presentas todo esto a una empresa, más o menos, ¿cuál es la primera reacción, primero que todo? ¿Y cuáles son las primeras preguntas que te hacen, ¿no? Porque siento que muchas veces, a veces contratan estos servicios porque, bueno, no sé, está de moda, déjame contratarlo, a ver qué pasa. Y después se encuentran con que es un cambio de mentalidad, que propone nuevas metodologías y es como muy disruptivo, ¿no? Entonces me imagino que pueden haber N cantidad de historias.
O sea, lo más divertido es que, como tal, la investigación dentro de diseño de experiencia, aplicada al diseño de experiencia, no deja de ser investigación social. Y la investigación social, claro, es más vieja que el hilo negro. O sea, nosotros ocupamos exactamente las mismas técnicas, las mismas metodologías para investigación, sí, social dentro en el gobierno, para investigación académica, uh-huh, para investigación en lo que sea. O sea, por eso hoy en día, algo que le digo siempre a todos los chicos que están entrando en esto, a todas las personas que entran en UX y que quieren hacer investigación, es que hay que recordarle, recuerda que UX no es lo único. Experiencia y mucho más. Sí, tenemos, ajá, experiencia de cliente, diseño de servicio, experiencia del empleado, experiencia de aprendizaje. O sea, hay muchos espacios donde tú puedes entrar a hacer esto y no necesariamente tiene que ser un equipo de una tecnológica, que eso es lo más importante.
Claro.
Esta brutalización o banalización que hay un poco en la investigación se da justamente porque está en áreas que son demasiado aplicadas probablemente, demasiado utilitarias, donde hay poco espacio quizás, sí, para esto que es un poco más abstracto, pero que te lleva a una certeza. Las certezas tratan de darse finalmente más por una orden que por el conocimiento que hay del, uh-huh, entorno. Entonces, ahí ante tu pregunta, hay varias cosas. O sea, mira, por ejemplo, a mí me ha tocado que me han dicho que mi hallazgo no están de acuerdo con los hallazgos de una investigación.
Eso me encanta.
Claro, es como...
Porque es lo que hablábamos antes de grabar. Yo siempre digo, debería grabar las grabaciones antes de la grabación. Sí, es como, pasan cosas interesantes. Que me dices esto de que alguien te dice, no, yo no creo en tu hallazgo.
Exacto.
Y yo te digo, bueno, es como el hallazgo de Schrödinger. Existe y no existe, es y no es, mientras lo veo y no lo veo, es como, estás en un estado rarísimo.
O sea, podríamos llegar en este punto, dentro de la personificación de algunos conceptos de UX, yo siempre digo que el portafolio es el verdadero unicornio, pero en este punto, ahora podríamos decir de que los hallazgos son como un gato de Schrödinger.
Claro.
Me parece bien.
O que es un hallazgo cuántico. Es un hallazgo mientras no lo ves y cuando lo ves ya no es un hallazgo, o cualquiera de los dos.
O sea, mira, yo creo que en cierta forma podríamos tratarlo así quizás a partir de los insights. Yo creo que sí, los insights, sí, efectivamente terminan siendo algo cuántico, porque si, sí, lo piensas bien, si tú tienes un insight o tú te formas un insight a partir de una información errónea, lógicamente vas a tener un insight que es incorrecto para el mundo externo, pero que va a seguir siendo correcto para ti.
Y es correcto bajo tu mala investigación.
Exacto.
¿Entiendes? O sea, esa investigación que está mal enmarcada te dio un insight.
Ahí tiene,
ahora está,
ahí tiene
está
el mal. Seco cognitivo como tal. Es un gato en una caja.
Tal cual. Y ahí está bueno, porque es este tema que me has dicho de cómo quitarnos los sesgos, ¿no? O cómo, no sé, quitarlos, es medio imposible. Pero cómo prevenirlos o cómo trabajarlos.
Claro, es que...
Yo creo que aparte está el de uno propio,
sí,
y después está el de las personas que te rodean, que a veces esas personas tienen un cargo más alto que tú, entonces es un temita.
No, y ahí tenemos otro sesgo, o sea, tenemos el sesgo de falso consenso, por ejemplo, y que muchas veces se da a partir, uh-huh, de la verticalidad que tienen estas organizaciones. Si el jefe lo cree, todo el mundo lo cree, uh-huh, y nadie lo cuestiona. Y eso uh-huh, es difícil, o sea, como te digo, eso de un tema de personalidades quizás probablemente, creo que lo conversaba en otro, lo comentaste en otro podcast, creo, con otra persona, hablando un poco del C-Level, de cómo se comporta y cómo nosotros terminamos siendo estos grupos de apoyo entre nosotros conversando. Las comunidades terminan siendo eso. Pero tiene que ver con eso, o sea, cómo tú, si estás acostumbrado a empujar procesos, a hacer, mira, tú me dijiste que se podían mencionar marcas, pero esto va a ser mucho más. No sé si es nombrable, pero Elon Musk, por decir una cosa.
Sí, todo lo que quieran.
Hablemos de cualquier mogul tecnológico que existe hoy en día y cómo funcionan. Hoy en día hay muchas personas hablando del tema de Twitter, de la compra, que se están probando nuevas funciones, que están saliendo con productos sin, con funcionalidades sin probar, están saliendo a hacer cualquier uh-huh. cosa. O sea, nosotros estamos viendo en este momento cómo reacciona una persona que probablemente necesita agilizar un cambio muy rápido y por tanto aquí ya uh-huh. el tema de los costos no pasa a ser un problema. O sea, meterle plata uh-huh. a que saque funcionalidades, aun cuando éstas no tengan ni pies ni cabeza, le permite probar rápidamente si funcionan o no. Y ese, sí. ese proceso, esa forma de actuar, es la que muchas veces termina como termina generando un sesgo cognitivo súper fuerte por parte de las personas. O sea, yo estoy muy consciente siempre de mis logros, estoy consciente de mi éxito, no estoy muy consciente de mis fracasos. Uh-huh. Entonces, donde no estoy consciente claro. de esos fracasos, quizás no estoy consciente de lo que logré aprender en ese aspecto o si el aprendizaje fue correcto o no. Uh-huh. Y ahí es donde uno se va topando con esas cosas, como te digo, o sea, una vez en una reunión, en varias reuniones me ha pasado, pero me acuerdo que la peor fue una que dijeron a partir de una investigación secundaria donde mucha gente estaba mostrando fuentes y fuentes muy válidas y muy reconocidas, sale una persona y dice yo no estoy de acuerdo. Y cuando todos paran, o sea, silencio en la sala, ¿por qué no estás de acuerdo? Es que yo nunca lo he visto. Sí, pero tenemos un estudio serio de una consultora reconocida mundialmente que te está diciendo increíble. Esto. Ni siquiera el estudio que estamos haciendo nosotros, porque era un estudio secundario. Era un paper, claro. básicamente. Me están negando un paper. También me ha pasado en otros momentos, como que por la creencia de que las cosas funcionan de una forma, tiene que hacerse de esa forma y vamos a seguir replicándola. Eso es un poco como decir que si le vamos a preguntar al Pulpo Paul quién gana el mundial, va a ser Argentina. Y es como, pero no tiene ni un sentido lo uno con lo otro. Pero termina transformándose como en una cábala, más que en algo real.
Sí, es una locura. Porque aparte del tema de sesgos, yo creo que todo el mundo, bueno, no sé todo el mundo, ¿no? Pero muchas personas en UX conocemos el tema de sesgos, ¿no? Es como, es una de las primeras cosas que te enseñan. Cuando vas a hacer investigación, tienes sesgo. Cuando estás diseñando, tienes sesgo. Claro. Cuidado con lo que hagas porque puedes estar sesgado. Pero como que no se le da mucha importancia. Como que la conversación de sesgo siempre se queda muy superficial. Y no se entiende tanto el riesgo que en realidad representa llevar a cabo investigaciones enteras en base a,
o sea, a
sesgos que nunca
trataste de evitar. Muchas veces, digamos, se queda en el checklist solamente. Ese es el problema. O sea, quizás nos enfocamos demasiado en que el sesgo de confirmación, que hacer las preguntas en forma uh-huh. correcta, que no hay que sesgar a los entrevistados, que hay que ser responsable con eso. Otro tema también que tiene que ver con Lean Research, como te decía. Que, bueno, entre paréntesis, Lean Research está, se podría decir, formalizado por el MIT como una fórmula de investigación social. Sí, y que llama justamente a partir de unos... Los principios de Lean Research del MIT son homólogos a los principios de Lean UX. O sea, finalmente te termina diciendo, tienes que agilizar, tienes que acotar, tienes que trabajar en ciclos, tienes que ser respetuoso, tienes que ser riguroso. Okay. Pero mira, el tema acá con el sesgo también pasa no solamente con el sesgo de confirmación, con ese checklist que uno hace de no sé qué es una investigación, sino que, como decías muy bien, uh-huh. desde un principio puede ser que ya vengamos sesgados. O sea, El típico correlación no implica causalidad es la herramienta que hay que esgrimir. Sí, no hay otra forma de hacerlo. O sea, y mira, imagínate, este es un tema que pasa a nivel policial, a nivel de criminalística. La criminología
sí, pasa muchísimo.
Es una pseudociencia, no es una ciencia. Mucha gente piensa que es una ciencia después de años de CSI y de muchas series policiales en la televisión, pero la verdad no es tan así. Y por ejemplo, se ha descubierto muchos errores, por ejemplo, en Estados Unidos, en el sistema judicial, en procesos contra personas, porque no atendieron la regla básica, correlación no implica causalidad. Entonces terminaron correlacionando dos variables diciendo, ok, el mayordomo es el asesino. O sea, no era tan así, después se descubrió que no, y han tenido tremendos problemas con eso. O sea, han habido hasta condenas a muerte que han pasado por esto.
Yo creo que estaría cool que le digas a la gente la diferencia entre causalidad y correlación, porque yo estoy seguro que en algún punto del podcast lo he hablado, pero nunca lo he hablado, tipo, literalmente la definición. Y para mí es algo básico que tiene que saber cualquier persona que toque data. No claro. importa la data que sea.
Y no solamente data, sino que también lo que tú observas, los fenómenos que tú observas cualitativamente, no solamente cuantitativamente. Usualmente se trata, sí. ¿Por qué lo hablamos de la forma cuantitativa? Se entiende que a partir de los estudios cuanti, de estudios que te pueden, por ejemplo, uh-huh. una encuesta, estadísticas, qué sé yo, si nosotros podemos observar que hay dos variables que empiezan a comportarse en forma relacionada, se podría decir, como que empieza a ocurrir un fenómeno que podría ser a causa del otro, siempre tendemos uh-huh. a pensar de que, bueno, quiere decir que probablemente ese fenómeno sea causado por esa variable, sí o sí, cuando la verdad uh-huh. muchas veces terminamos ignorando que existen más fenómenos que son así. El clásico ejemplo siempre es el de la iglesia Rastafari. O sea, Pastafari. El pastafarismo. El pastafarismo, sí. No sé si lo... Bueno, tú me imagino que lo conoces, pero es una iglesia de joda, es una sátira que inventó un grupo de personas, porque básicamente, un grupo de ingenieros, creo, porque básicamente fue con que los requisitos para que una religión sea religión era que tenía que tener credo, tenía que tener dogma y no sé qué cosa más. Y ellos entonces inventaron todo eso, y como cumplían con todos los requisitos, inventaron el pastafarismo, que adora al monstruo volador de espagueti. Una maravillosa imagen. Y una de los chistes que hacen, se podría decir, es justamente la correlación que tiene la existencia, la presencia de piratas con el calentamiento global. Y cómo a medida que los piratas han ido decreciendo su presencia en los mares, ha ido aumentando el calentamiento global. Entonces la conclusión básica es que necesitamos más piratas para que baje la temperatura de la Tierra. Y eso es una correlación simple, pero que no tiene ningún sentido. Es lógico que los piratas eran más antes, probablemente, quizá hoy en día siguen siendo, pero tienen otros medios, quizá ya no los vemos como antes. Ajá. Y el calentamiento global responde a otra variable, a otro fenómeno. Pero sin embargo podríamos relacionarlo en forma simple ante la falta de contexto. El ejemplo real de esto, antivacuna. El hecho de que también. En un estudio oscuro que ya fue desmentido hace muchos años, una persona dijera, con estas vacunas, la presencia del mercurio, creo que eran las vacunas, una cosa así, se asociaba con personas que tenían autismo. Entonces, como... Ahí teníamos todo un tema porque tenemos niños, personas que están a muy corta edad, que quizás no podemos detectar las características que se asocian con el autismo, pero sin embargo, la única certeza que teníamos es que le pusieron una vacuna. Y los papás siempre podrían decir de que es que el niño estaba bien antes de la vacuna y después de la vacuna empezó a comportarse así. Y así es donde empezamos a correlacionar dos cosas que no tienen necesariamente algo que ver entre ellas. Por eso, cuando nosotros hablamos de investigación... En investigación social, por ejemplo, muchas veces siempre partimos con la parte cuanti, partimos a partir de un estudio cuantitativo, de una encuesta, de un censo, qué sé yo, donde nosotros quizás podemos observar una potencial correlación significativa. Entonces, mientras más fuerte sea esa correlación, más interesante, mayor curiosidad podría generar para hacerle un doble clic en una investigación cualitativa. Y ahí sí explicar las verdaderas causas, si es que atienden realmente a lo que estamos observando o si hay otras variables que hay que considerar.
Tal cual. Yo me hice un ejemplo de una correlación muy chistosa dentro del panorama del COVID, aparte que es como una referencia muy turbia, pero bueno. La cantidad de reclamos, esto es en Estados Unidos, la cantidad de reclamos a una empresa que vende velas con olores, porque sus velas no estaban teniendo olor, no olían. Entonces era la cantidad de reclamos por falta de olor en las velas con la cantidad de casos de COVID en Estados Unidos. Y la gráfica va casi así, va pegadita. Y claro, cualquiera de esos dice, bueno, listo, las velas dan COVID o cualquier cantidad de cosas. Y es como la referencia increíble, esa referencia increíble.
O sea, claro, no
es como
no
puede, una buena referencia de correlación.
No sentía el aroma de la vela porque estaba sin olfato y después termina ese es el punto, al final, eso es donde el lenguaje termina generando realidades. Entonces, donde después tú terminas asociando, mira, yo me compré esta vela y me enfermé de COVID. Será la vela. No compremos la vela. O sea, imagínate que creo que podemos conversarlo muy bien en el sentido de que entenderlo, en el sentido de que justamente la pandemia nos demostró en esos primeros meses cómo nosotros actuamos con el sesgo para poder protegernos. O sea, no voy a salir, la vecina mía que un día la veo saliendo con una... con una servilleta amarrada en la cara. ver la señora que andaba, o mis papás, no sé, poniéndose guante y todo el cuento para subirse a un transporte público. Hasta el día de hoy lo vemos. Y sin embargo, a medida que empezaron a pasar los años de pandemia, empezamos a entender cuáles eran efectivamente las cosas que nos hacían mal, cuáles nos hacían bien, y dejamos de hacer ciertas, dejamos ciertas conductas que nosotros creíamos que podían ser nocivas. Y entonces, o sea, imagínate el temor a salir a la calle, no sé, en la noche, andar entre almas a pasear al perro y andar con mascarilla.
Claro.
Y el andar con mascarilla, porque ahí nuestro sesgo nos está protegiendo. No sabemos qué tan peligroso es el virus. Pasaron unos meses, quizás un año, ya sabíamos que en espacios abiertos no nos íbamos a contagiar y nos dejamos de ocupar la mascarilla. Exactamente. Ese es el punto. El aprendizaje, así tal funciona, cual, pero primero pasamos por ese sesgo. El punto es que para quitarlo, obviamente, necesitamos más estudios. Si eso lo llevamos al punto corporativo, para ir un poco como redondeando lo que estábamos diciendo, si lo llevamos al tema corporativo, pasa por eso. O sea, pasa en primera instancia, y yo creo que eso es importante para cuando tú estás buscando trabajo también, o estás buscando un proyecto, o te toca evaluar un proyecto. Primero entender cuál es la cultura que hay del otro lado. Si la cultura que hay del otro lado, y eso... O sea, a mí me ha pasado un montón de veces, si tú sientes que del otro lado te están requiriendo un proyecto y realmente no va a haber un proceso de adopción, no va a haber credibilidad, finalmente quizás este proyecto de investigación para algo, para lo que sea, termina siendo más bien como un justificativo de querer certificar algo. Muchas veces ha pasado que, me ha pasado, que llegando el momento de los resultados te empiezan a empujar tus contrapartes para que la recomendación vaya hacia alguna parte. Quizás te lo pueden decir desde el principio. O bien podría ser que, y aquí yo creo que igual entramos en un terreno un poco gris, que por política justamente se busque generar algún tipo de evidenciar algo que necesita un cambio. Y ahí yo encuentro que entramos, por eso te digo, un tema un poco gris, porque éticamente podría ser correcto, la investigación puede ser correcta también, pero ahí ya depende de la estrategia de quién pidió el estudio. O sea, por eso te digo, no es nada que sea antiético, pero el tema es, o sea, ya cuando te lo empiezan a decir quizás al final, quizás cuando tú llegaste con tu reconocimiento del problema, con la descripción completa y con un buen insight y una recomendación, pasa que del otro lado te pueden decir, sí, pero yo creo que sea de esta forma. ¿Cómo lo podemos ajustar hacia la idea que tengo yo de esto? Pasa.
Como si fuese un botón. ¿Cómo podemos ajustar este botón? Bueno, ¿cómo podemos ajustar esto?
Claro, es como, yo creo que son los momentos en que muchas consultoras dicen, bueno, nosotros somos una agencia de UX, no somos una agencia creativa. Aquí tienen el número, contrátenlo a ellos, no sé. Pasa bastante.
Tal cual. Y para cerrar un poco el episodio, y antes de irnos, siempre me gustaría por lo menos tocar el tema de las mentorías, ¿no? Porque es muy interesante entender de que hoy en día en Latinoamérica, o sí, en Latinoamérica, porque España, que también es habla hispana, está un poco más avanzado que nosotros en UX, pero en Latinoamérica específicamente, el UX ha crecido un montón, en muchos niveles, en diferentes países, diferentes empresas, pero en definitiva ha crecido un montón. Y con esto, la demanda de UX ha crecido un montón, y con esto ha crecido también la cantidad de gente que va estudiando y requiere un poco de guía, ¿no?
Sí.
Y yo veo que la mentoría, el concepto de mentoría se puso como de moda, básicamente, ¿no? Ahora ser mentor es cool, pedir mentorías es súper cool. No sé si termina siendo algo positivo o negativo, pero es algo que está sucediendo ahora.
Yo creo que, mira, como todo... A ver... No quiero decir que se banalice, pero sí es necesario simplificar los conceptos. Y así como nosotros en investigación, en UX, simplificamos muchos conceptos y los llevamos a un artefacto, lo llevamos a una técnica para que lo entienda más gente y lo pueda trabajar, como el design thinking, por ejemplo. En mentoría pasa lo mismo. O sea, los procesos de mentoring que habían hace años atrás siempre se pensaban como algo más bien así como pro bono, como una transferencia. O sea, en el fondo tú le estás... Claro. Tú estás acogiendo, estás protegiendo a alguien bajo tu ala para enseñarle en el fondo y que pueda desarrollarse. O bien puede ser que alguien que es muy junior o que admira a alguien le va a pedir consejo en forma permanente. Se termina generando una relación. Y esa relación muchas veces ni siquiera es simbiótica. O sea, la ventaja que puede tener muchas veces para el mentor puede ser una satisfacción personal, puede ser... puede tener cierto significado en ese punto de estar impactando quizá en alguien más, O bien podría ser que la otra persona se ofreció algún servicio de asistencia, ser ayudante. Como Ajá. lo que vemos, no sé, hay un capítulo de Seinfeld muy divertido en que hablan de los mentis, de ser mentores. Y como uno, no sé, pues le escribía chiste a otro y el otro le pedía hacer un reporte de un libro, como tratando de sacar trabajo gratis y se ríen de eso. Como que el concepto de la mentoría no debería ser ese. Debería ser realmente hacer crecer a la persona. Ahí yo creo que sí. También nos topamos mucho con esos conceptos del coach, del coaching ontológico, de otros uh-huh. procesos que también del coach ejecutivo, donde también las personas finalmente lo que están buscando es generar un cambio a partir de una persona que les ayude a eso, que les facilite el proceso. Y eso, sí. De hecho, me ha pasado que cuando hablamos de mentoring terminan hablándome de coaching. Y es como, sí, el coaching está bien, pero el coaching también puede ser grupal, puede ser para más gente. Y ahí es claro. donde entramos quizás en algunas definiciones específicas. Entonces, definición específica de mentoring es un proceso que tiene que tener un programa, o sea, tiene que tener un programa definido uh-huh. con una duración en el tiempo y que es eminentemente personal. No es grupal, no se hace más gente. Es uno a uno siempre. Claro. Entonces, ese es un punto que hay que tomar en cuenta. O sea, es un proceso profundamente personal y que tiene que tener un fin claro. Entonces, claro. lo que tú comentabas justamente de esto, de cómo la explosión del mundo de UX hizo que se abrieran un montón de academias, un montón de profesionales también uh-huh. se volcaron al mundo de UX. Pasó que de muchas uh-huh. otras profesiones que también estaban un poco amarrados al presencial o estaban amarrados realmente a trabajar en lugares de trabajo que tuvieron que ser cerrados, entonces empezaron a volcar a este uh-huh. mundo donde tenemos estas ventajas. O sea, tenemos algunos sueldos que son mejores. En Argentina pagan en dólares, por ejemplo, algunas empresas. No sé, no voy a preguntar sí. por la legalidad de esas cosas, pero voy a decir que pagan en dólares. Pero, o que también te permite internacionalizar tu carrera quizás sin tener que salir de tu país por, uh-huh. la, misma, uh-huh. por la misma virtualidad. Pero el tema es que donde se abrieron muchas de esas instancias, finalmente hay demasiados bootcamps, hay demasiada academia, hay demasiados programas, uh-huh. pero que finalmente terminaron llevando el proceso también desde un punto de vista comercial. Y eso igual nosotros tenemos que reconocerlo. Uh-huh. O sea, así como las academias, por ejemplo, están generando cursos en función de lo que busca el mercado, de los roles que busca uh-huh. el mercado. Si a una persona en el mercado se le ocurre inventarse un rol de desarrollador no code, que el otro día lo está inventando alguien, entonces evidentemente va a llegar el punto en que por masa crítica, por repetición, las academias van a empezar a poner un curso que sea desarrollador no code. Y finalmente eso tenemos que entenderlo sí. también. O sea, responden al mercado y hay un factor comercial. Entonces, ese tema de Coursera, por ejemplo, y el curso de Google que estudia UX y gana $5,000 al mes, se lo compró todo el mundo y claro, o sea, en Estados Unidos tú puedes hacerlo, en América Latina quizá en algunos países, pero dudo que puedas hacer eso quizá en algunos países donde el PIB realmente está bajo.
Es complicado.
Claro, o sea, eso nosotros tenemos que entenderlo, hay un tema de contexto. Por otra parte, como bien decía por ahí otro colega, que le encuentro mucha razón al respecto, decía, me hablan de bootcamp de UX, UI, pero realmente me están mostrando cursos de diseño web avanzado. Uh-huh. o glorificado, sí. donde sí. los bootcamps parten directamente enseñando código, enseñando CSS, HTML, te uh-huh. enseñan un poco de Gestalt, leyes del UX, un poco de investigación y al sí. final la certificación es hacer un sitio web, o sea, sin investigación, sin nada, uh-huh. y después el título es UX UI, o sea, eso finalmente genera una masa de nuevos profesionales que terminan frustrados, les cuesta mucho encontrar trabajo, sí. No calzan realmente con los procesos o les dijeron que iban a hacer una cosa. Me ha pasado mentorear a personas que son mayores de 40 años y que pretenden ir a competir por un cargo en el que están postulando puras personas de 20 años. Entonces, claro. eso es complejo. O sea, no deberíamos tener esos problemas, pero se dan, es la realidad. Entonces, después de hacer clases en un bootcamp, me di cuenta que efectivamente el tema del mentoring era necesario. Yo ya había tenido algunas instancias previas, de hecho, había tenido la oportunidad de mentorear a algunos amigos que entraron en UX, muy amigos míos hoy en día. Fueron procesos bien interesantes y me parece interesante eso, o sea, poder acompañar a alguien en el proceso, que no sea algo que solamente se trate de enseñar conocimiento, de enseñarle técnica y cosas, sino que más bien conectar los puntos de lo que ya aprendieron con lo que van a usar más adelante uh-huh. o con lo que le están solicitando en alguna parte. lo que tú comentabas un poco de las consultas, de la, bueno, ADP List, okay. Hay otros también, otras plataformas que van como a ser más masivas. Incluso estas mismas plataformas como que han cambiado un poco el concepto. Partieron hablando de mentoring, hoy en día hablan más de aprendizaje. Están más orientadas a generar consultas, o sea, que tú puedas conectar con un profesional, lo cual me parece muy bien, que tú puedas conectar, por ejemplo, sí. Pasa mucho, por ejemplo, estudiantes chinos, estudiantes indios, andan mucho a la búsqueda de profesionales de América Latina, de América del Norte, de Europa, para poder preguntar cosas e incluso cotejar casos de estudio. De repente te llevan tus proyectos y te dicen, ¿qué opinas tú? O cuéntame cómo funciona en América Latina tal cosa. Y simplemente porque, claro. Quizás porque lo entendieron, porque entendieron que están haciendo un proceso de investigación, preguntándole los mismos, claro. A las mismas personas que están involucradas para entender después cómo tienen que entrar en el mercado. Yo creo que en ese punto ha sido algo bien interesante y como te decía al principio, que en el fondo ha sido un tema que ha permitido globalizar mucho más esto y que la gente tenga acceso a eso. Sí. Yo me acuerdo que hace muchos años atrás, y sobre todo viviendo en Chile, que somos la isla pegada al continente, salíamos poco, nos enterábamos poco de lo que pasaba en otras partes, era súper difícil como que alguien comprendiera lo que era la disciplina o incluso uno mismo poder validarse. La única opción que tenía, o que teníamos en América Latina, claro. Era organizar conferencias y que vinieran los grandes gurús a contarnos cómo se hacían las cosas, para después nosotros compararnos. Hoy en día, gracias a esto,
bueno,
podemos preguntarle a los gurús directamente.
Ese es un punto súper interesante, validación, porque yo he dado mentorías que terminan siendo en realidad una sesión de validación, sí. ¿No? Que es una sesión donde la gente básicamente se abre, o sea, se abre en sentido que te dice, Cristo, te voy a decir todo lo que sé con toda confianza del mundo, y a partir de allí uno le devuelve un algo, un feedback, y lo que termina siendo es eso, una sesión de validación de, ah, mira, ok, sí, estoy haciendo esto bien, o por lo menos lo hago igual que Chris, o parecido, y me parece muy válido, ¿no? Porque es una manera muy, muy rápida,
¿sí?
De entender qué skills tienes que trabajar y qué hacer, ¿no? Porque también conseguir qué curso hacer es complejo y puede salir caro si te equivocas.
O sea, mira, de hecho, yo creo que ese es un tema que me toca bastante. La gente me pregunta qué curso hacer, orientación respecto a eso, cómo desarrollar la carrera. Principalmente personas que provienen de otra área, de un área académica, antropología, claro. O quizás de otras partes, pero que en el fondo ahí lo interesante está en que las personas ya traen el conocimiento. Lo que no traen es probablemente el conocimiento de la industria de UX. Y ahí es donde quizás necesitan una certificación. Y ahí es donde yo les digo, vayan a hacer un curso de fundamento en UX. Después de eso hablemos y cuéntame qué fue lo que te calzó en la cabeza, qué fue lo que te generó cosas, qué piensas al respecto. A partir de ahí muchas veces terminamos homologando los instrumentos ya conocidos, claro. Por los que nosotros, por el lenguaje que hablamos nosotros, básicamente. Y también
tal cual.
Dando a entender cómo funciona, como te decía, cómo funciona la industria, cuáles son los pasos, cómo es el proceso, las diferencias que tiene. Claro. Entonces, ahí es donde tenemos procesos interesantes que sí o sí requieren desde un principio una evaluación. Entonces, no es tan fácil realmente como plantear una consulta por ADP List o por otra plataforma y que a partir de ahí generemos una mentoría. Pero sí, yo te diría que a mí me ha servido mucho para eso, para hacer un primer contacto, para conversar con las personas respecto de cuáles son esas necesidades, que después muchas veces terminamos agendando una segunda sesión donde ya hacemos una evaluación como tal, me cuentan de esos temas. Puede ser una evaluación del portafolio, puede ser una evaluación de conocimiento, de incluso temas actitudinales relacionados a cómo te relacionas con otros profesionales. Y a partir de ahí generamos después el programa. O sea, ahí se transforma en una mentoría. Ese programa, bueno, yo muchas veces, bueno, principalmente lo hago en forma paga, porque no por un tema tanto del dinero de mi lado, sino que también por generar un compromiso.
Me pasa exactamente lo mismo. Pongo un precio. Antes eran gratis, yo las daba gratis. Nadie nunca me contactó. Puse un precio y era como, ok, la gente comenzó a escribirme.
Yo me di cuenta de dos cosas. Mira, la consulta gratuita es un tema bien fuerte. Eso yo creo que está bien. La consulta gratuita, yo creo que está bien que uno, por un tema de compromiso también con el resto, y sobre todo yo lo pienso desde una perspectiva personal. O sea, yo aprendí UX en forma informal, completamente informal. O sea, yo soy periodista, yo aprendí la parte de investigación social directamente como periodista, cursando asignaturas de sociología, etc. no sé nada de diseño en teoría. En teoría. O sea, todo lo que conozco es práctico. Claro. Y la formación que tuve en UX fue en un momento en que no habían programas formales. Entonces, a nosotros nos contactaron el primer grupo de Multiplica en Chile. Nos buscaron con pinzas, se podría decir, como gente que está metida en la industria digital y que está hablando estos temas y que está entendiendo. Y nos formaron. Y nos formaron así como a partir de proyectos, a partir de mentoría. Yo considero a muchos colegas que hasta el día de hoy todavía están por ahí dando vueltas. Los considero mis mentores, básicamente, porque aprendí con ellos. Entonces, me suena como algo de responsabilidad propia, ético, destinar un tiempo en tu semana a atender consultas, a ayudar gente. Y a partir de eso después, verlo como una alternativa, incluso verlo como un trabajo. Para mí, yo tengo destinado parte de mi agenda al tema de mentoría, pero ya esas son las mentorías pagas. Lógicamente, mentorías pagas, como te decía, por el tema del compromiso. Es tu tiempo, es el tiempo de la otra persona. La percepción también en el hecho de que si yo no pago, aparte de que no hay compromiso, también, bueno, del otro lado tampoco. Entonces, no tienen por qué darme la mentoría bien, capaz que me hablen cualquier tontera. Hay gente que prefiere las cosas pagas. Y por otra parte...
Ah, me lo han dicho.
Por otra parte, también lo veo de otra forma. Por cada ciertas mentorías pagas, termino haciendo mentorías gratis también. Dependiendo de la situación. Sí. O sea, ahí donde una persona que se está cambiando de rol, por ejemplo, pero que tiene trabajo actualmente, tiene la capacidad de poder pagar, esa persona sí o sí le voy a cobrar. Hay un compromiso de por medio, hay un tema que también le va a ayudar a mantener ese compromiso, a llegar toda la semana. En cambio... un estudiante, un recién egresado que está buscando trabajo, que no tiene otra fuente de ingreso, es una persona que sí va a estar más comprometida también, porque el compromiso está en poder obtener ese trabajo. Entonces, ahí yo prefiero verlo de esa forma, como las mentorías pagas terminan ayudando en cierta forma a los que no pueden pagar. Así que eso quería aclararlo también. ¿Puedo mostrar mis cuentas bancarias? No, tenemos secreto bancario en Chile, así que no.
Y yo creo, está buenísimo haber hablado de este tema porque la verdad que no sé si daba como para un episodio completo, pero está buenísimo que se toque y que la gente entienda que existen recursos para hacer mentorías ahora como más populares. ADPLIS.org es uno, después escriba en Google ADPLIS.org alternatives y le saldrán 5.000 más.
Quiero acotar algo.
Tómenlas porque está buenísimo.
Quiero acotar algo, sí. Hay un tema que es súper importante en ese aspecto y es entender de que las mentorías no van a ser la fórmula mágica para encontrar trabajo o no van a ser la fórmula mágica para cambiar. Aquí yo prefiero rescatar un poco un concepto del coaching, quizás, en el sentido de que el cambio pasa por ti. O sea, me ha tocado que llega gente preguntando qué tengo que hacer, dime los 5 consejos que me van a llevar a mi al trabajo de mis sueños. O y esto es mejor. Cuando partí con las mentorías, no había nadie, no había mucha gente, había un par de personas nada más, como en español, por lo menos que yo alcancé a entender. Y publiqué en LinkedIn, así como, oye, me lanzo con mentorías, no me lanzo con mentorías. Y todos dijeron que sí, ningún problema, me fue bien. Perfecto, lo agradezco también. Saludo a todos aquellos que creyeron en mí en un principio. Pero cuando estaba haciendo el benchmark, cuando estaba haciendo mi estudio para entender cómo funcionaba el tema, me encontré con muchos mentores, o con muchos, bueno, llamados mentores, en varios países, en Estados Unidos, por ejemplo, que llegaban con la promesa de que tú ibas a aterrizar en el trabajo de tus sueños. Y no por montos realmente muy económicos que digamos, estamos hablando de cifras alrededor de los $1,000, los programas. Entonces... bueno, Estados Unidos es un lugar donde cualquier bootcamp te cuesta $2,000 o algo así. Sí, entonces, claro, quizás tiene que ver un poco con el mercado, pero también qué peligroso. O sea, qué peligroso que alguien te diga que págame $1,000, yo tengo un programa y te voy a llevar en el trabajo de tus sueños. O sea, si esa persona no trabaja en recursos humanos, no sé si le puedes creer. Básicamente.
Exactamente.
Así que. Sí.
No, está buena esa aclaración para que no se manden a cualquier cosa.
Siempre evaluación primero.
Y como todo en la vida. Sí, eso iba a decir. Sí, como todo en la vida, ustedes descubren que duda mentoría, lo buscan en LinkedIn, le hacen preguntas en LinkedIn, ven quién lo conoce, a ver si ustedes conocen a alguien que conoce a Edu, validen eso antes de meterse en cualquier lado. Entonces, está bueno cerrar con un mensaje de responsabilidad, porque también está buenísimo eso. Y que, bueno, nada, la gente entienda que esos recursos están allí para aprovecharlos. Y para ya darle como el mega hiper cierre del episodio, me gustaría que le digas a la gente... ¿por dónde rayos te pueden escribir a hacerte preguntas y romper las pelotas?
Siempre en eduardoguayo.cl encuentran cualquier forma de comunicarse conmigo, desde WhatsApp hasta LinkedIn. Ahí está. Así que acepto siempre cualquier pregunta. De hecho, basta que se presenten. Me aparece, es un WhatsApp de empresa, así que no se asusten. Simplemente por un tema de orden. Pero me dicen, me cuentan cuál es su nombre, cuáles son las consultas que tienen y yo siempre les voy a contestar. Si me demoro, probablemente es porque estoy ocupado, pero les voy a contestar.
Claro. Claro. Y díganle que vienen del podcast, si vienen del podcast, así tenemos alguna forma de saber que, nada, que vienen de acá. Es un dato
bueno, si, cool. Si vienen del podcast, y ojo ahí con eso, porque sí, efectivamente llega mucha gente con esta instancia, que lo mencionen, a ver si de repente con eso hacemos algún tipo de promoción. Se llevan una once comida con... ¿Sí? Se llevan una cena con Cristóbal.
Una cena virtual, yo qué sé.
¿Por qué no? Podría ser.
Tal cual. Bueno, Edu, gracias por todo lo que charlamos, gracias por el buen rato.
Muchas gracias a ti.
Y gracias a todo el mundo que llegó hasta el final. Y como siempre, nos vemos en la próxima. Bullshit.